Radio. Radio Cultura. 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarket.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inviu. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Salir a comer y pagar menos es hermoso. Tan hermoso como tener promos todos los días con Galicia. Disfruta hasta 25% de ahorro en restaurantes seleccionados. Este verano, hacela fácil. Hacelo con Galicia. Conoce más promos de esta temporada en galicia.ar.
Cartera de consumo, promoción válida en el país, vigencia de la promo del 15 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. Consulta condiciones y locales adheridos en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BcortaWAndrés. Andy no viene hoy, le mando un abrazo. Seguramente nos vemos la semana que viene. Y bueno, che, qué buen día hoy para el mercado. Entre todo, tampoco tan bueno. El Nasdaq subiendo 1%, el S&P, bueno, 0.23 arriba, y el Dow flat. Pero en la semana, escuchen bien, en lo que va del año, pues ya el próximo viernes va a ser próximo mes, pero en lo que va del año, 11% sube el Nasdaq, 2,5% sube el Dow y 6% el S&P. Está arrancando bien el año, vamos a ver si se mantiene o no, pero bueno, mejor que la tónica de lo que era el año pasado, en donde era caída, caída, caída. Bueno, arrancamos bien. Hoy las acciones argentinas no pudieron acompañar el rally que se dio en muchas de las acciones de afuera, sobre todo, bueno, no miraba Tesla o algunas otras acciones que la verdad que le fue muy bien. Central Puerto, 4,7 abajo, Galicia, 4 abajo también, Banco Macro, YPF, Telecom, Loma Negra, BBVA, Supervir, bueno, todos con pérdidas mayores al 3%, también TGS y Pampa, así que bueno, negativo. El contado sigue intervenido y tranquilo, pero en máximos. 3.71 tocó el contado en el día de hoy, lo bajaron sobre el final, 3.70 y medio, 3.52 el MEP, así que bueno, está ahí, ahí tocado, intervenido. Vamos a estar hablando un poquito más del tema hoy. Los bonos cerraron bastante bien en la semana y en el día de hoy también, mejor que lo que le fue a emergentes en el día de hoy, así que tuvieron un overperformance. Emergentes superó levemente la baja y los bonos argentinos un poquito para arriba. Vamos con algunas noticias internacionales y después vamos al análisis local. Subió hoy el mercado internacional básicamente porque se dio un buen dato de inflación, el PCI, que es la inflación preferida por la Fed, terminó 5% interanual en diciembre, y si uno mira la core, que es lo más importante, 0,3% en línea con lo esperado, y 4,4% interanual, cayendo respecto al mes pasado, interanual que era 4,7%, así que fue en línea con lo esperado. Pero lo interesante es que la core, que es esta misma, tuvo su menor incremento desde octubre de 2021, así que si bien la inflación persiste, está creciendo a un ritmo cada vez más lento, y eso es positivo. Las expectativas inflacionarias están convergiendo para abajo, tanto el PCI como el CPI, el mercado está proyectando que se está dando para abajo. También salió esta semana el dato del PBI en Estados Unidos, 2,9, o sea, terminó por encima de lo esperado, que era 2,6, pero cae respecto al mes anterior, interanual, 3, que era 3,2%, así que la economía está creciendo menos. De hecho, en todo 2022 la economía se expandió 2,1 por debajo del 5,9 de 2021, así que hay un menor nivel de actividad en algunos sectores, se está viendo, en el manufactura está más lento, el de viviendas también. También se dio un dato interesante y que fue festejado por el mercado, que fue datos débiles en el consumo, señores, que si bien el reporte del PBI sugiere que todavía la economía sigue creciendo, la sorpresa negativa vino por el lado del consumo privado, que creció menos. En el último trimestre tuvimos un crecimiento del 2,1, fue menor al respecto del 2,9 que esperaba el mercado, y menor respecto del mes anterior, que había sido 2,3. El mercado esperaba 2,9 y terminó siendo 2,1, y el mes anterior había sido 2,3, así que convergiendo hacia abajo. Y eso claramente, las malas noticias desde el punto de vista económico, la festeja el mercado, porque genera una expectativa de una Reserva Federal que probablemente en un futuro sea más laxa o que tenga que subir menos la tasa. Quizás lo más negativo en la semana fue las solicitudes semanales por desempleo, que fueron muy firmes, 186.000 la última semana, cayendo respecto de los 192.000 de la semana pasada y muy por debajo de los 205.000 que esperaba el mercado. Si el mercado esperaba que crezcan las solicitudes, no solo no creció, sino que cayó, y muy por debajo de la semana anterior, en 186.000 terminó. Así que eso muestra que el mercado laboral sigue muy firme, hay presiones inflacionarias del mercado laboral, si es que se mantienen en niveles de pleno empleo. De todos modos, insisto, el último dato de empleo demostró que las presiones inflacionarias provenientes por el crecimiento de los salarios es menor, así que eso también en su momento fue festejado. Y también en paralelo vamos a ir viendo cómo va a ir creciendo las solicitudes semanales por desempleo, porque hay una ola de despidos en todos los muchos del sector tecnológico, algunos de, bueno, caso tipo Ford, 3M, bueno, también se supo IBM, bueno, también estamos con, digamos, Amazon, bueno, todo un montón de empresas dentro del sector tecnológico, en general la economía, y en tecnológico en particular, que fue que en su momento el que más expandió durante la pandemia, así que ahora están reculando y generando algún tipo de administración mejor en cuanto a los gastos laborales, así que bueno, seguramente vamos a ver un aumento pronto. El mercado proyecta que vamos a ver un escenario recesivo más bien para el segundo semestre de este año, que es donde más se va a sentir los efectos de la suba de tasas de la Reserva Federal. La próxima semana, señores, clave, tendremos el dato de la decisión de tasas de la Fed, así que bueno, los datos de esta semana generan un buen guidance para que la Fed suba la tasa solamente 25 puntos básicos en la reunión del 2 de febrero, y el mercado está especulando con que el fin del tightening se va a dar en marzo, ¿sí? De hecho, la probabilidad de ver una suba de 25 puntos básicos ahora es 100, terminó en 100, es decir, para que quede en el rango de 4.50 a 4.75. para marzo vamos a ver otro hike de 25 puntos básicos, y ahí la tasa terminal queda en 5%. Mercado tiene 85% de probabilidad para ver una suba de tasa de 25% en marzo, y ahí se va a clavar. Pero bueno, insisto, el mercado proyecta un escenario recesivo, 65% de la probabilidad de recesión de cara a los próximos 12 meses medido por Bloomberg, y bueno, claramente espera el mercado más malas noticias desde el punto de vista económico para dar cuenta que efectivamente los esfuerzos de la Fed para enfriar la economía están dando sus frutos. Así que bueno, queremos ver más datos. No es que quiera ver, pero insisto, digamos, para dar cuenta que efectivamente el esfuerzo se está materializando, entonces será necesario ver más señales recesivas, más aumento del desempleo, un incremento de las solicitudes semanales por desempleo, PMIs negativos. Así que bueno, veremos cómo evoluciona. Quizás una señal importante que el mercado lo toma es que esta semana el Banco Central de Canadá subió 25 puntos básicos la tasa a 4.50 y planea dejarla en esos niveles, así que hay una alta correlación entre lo que es la política monetaria de Canadá y de Estados Unidos, así que haya mostrado un nuevo high de 25 puntos básicos, proyectando quizás un mantenimiento en las tasas hacia adelante, puede ser un guidance también para lo que pueda hacer con la Reserva Federal. Que además, si uno mira, las tasas de los tramos cortos y de la Fed, perdón, de la curva de bono del Tesoro, están arbitradas ya con lo que es la tasa de 4.50 de la Fed, lo cual da cuenta que de alguna manera la Fed ya no está tan detrás, o quizás ya no está detrás de la curva, así que bueno, eso también le da espacio como para hacer un hold y ver qué va a pasar con la inflación y efectivamente ver el impacto económico que seguramente se va a estar materializando hacia adelante. Así que bueno, señores, interesante, muy atento a la semana que viene a ver cómo se va a dar. El foco, como venimos diciendo, ya deja de estar tanto en la perspectiva inflacionaria. A partir de ahora y probablemente este año, el tema central va a ser el impacto en el nivel de actividad y cuándo va a llegar la recesión. Así que bueno, eso es interesante. Y señores, por acá en Argentina, mucha intensidad en cuanto a las negociaciones entre los bancos y el Banco Central para el tema de la tasa de los fondos comunes, de los pases para los fondos comunes de inversión. Nos levantamos el martes o miércoles, si no me acuerdo, en donde el Central había incrementado el coeficiente el lunes, perdón, el coeficiente para los pases de los fondos comunes de inversión de 75 a 95, un aumento muy pero muy fuerte, y después terminó reduciéndola a niveles de 85%, así que la tasa pasa a ser en niveles de 61,2%, 84,3% de tasa efectiva anual, ¿sí? Así que bueno, la bajó respecto del 68% que estaba antes de ir marcha atrás. ¿Por qué baja la tasa? Algunos temas que también lo estuve mencionando un poco en Club 5. El primero, porque con haber subido tanto la tasa, el coeficiente de 75 a 95, dejaba en una situación muy, muy negativa para lo que es el balance y la rentabilidad de los bancos. Entonces, digamos, ningún banquero central, por más malo que sea, como es este banco central, que es malísimo en la política monetaria, ningún banco central va a querer perjudicar la rentabilidad y el balance de los bancos. Por otro lado, si le das mucho atractivo a los money market a no estar invertidos en plazo fijo y remuneradas, generaba un riesgo de mucho movimiento de pesos dentro del sistema, con riesgo de que se movilicen 3.5 billón pesos en cuestión de días. Con lo cual eso te puede generar un tema de ruido mediático y resta confianza, con lo cual ante esos riesgos, que también de una manera te puede impactar desde el punto de vista cambiario, bueno, el Banco Central no quiso incursionar en ese tipo de riesgos, ¿sí? Además, entonces eso, combinado con el tema de la rentabilidad de los bancos, bueno, también se fue marcha atrás. Por otro lado, también, si se va mucho peso de los bancos, van a quitarle flujo para que el Tesoro pueda rolear bien y largo. O bueno, largo no, que pueda rolear bien dentro de las licitaciones. Así que, de alguna manera, también seguramente hubo un llamado del Tesoro al Central diciendo, che, dejate de joder, bajá la tasa porque me complicás, y también de una manera, si los bancos, para generar más atractivo, para que los pesos se queden dentro de los bancos, crecía implícitamente la presión para que suba la tasa del ELIX y así darle más atractivo también a las tasas de los plazos fijos. Así que, como no quiere aumentar el Banco Central los intereses, los pasivos remunerados, porque ya es enorme el stock y el enorme los intereses mensuales que tiene que pagar el Central, bueno, para no tener que subir la tasa, bueno, dio marcha atrás. Así que por todo esto dio marcha atrás, y de alguna manera también es un dato negativo, porque hay una pérdida reputacional que uno dice que le hace más una mancha al tigre, ¿no? Porque digamos que la reputación o la confianza que puede tener el mercado, que tiene el mercado sobre el Banco Central, la verdad es muy poca. Pero bueno, digamos, esto acentúa esa pérdida de confianza, acentúa ese falta de decir quién defiende al peso, qué expectativa hay para que el banquero central haga una buena política monetaria. Bueno, esto confirma que la gestión es mala, ¿no? Es mala por la inflación, es mala por la devaluación, es mala por la enorme cantidad de cepos y regulaciones que este Banco Central hace, por falta de guidance, digamos, no hay conferencia, no vienen acá a sentarse y discutir un poco qué opinan opinan, obviamente hablan con periodistas que les parece que pueden hacer preguntas que no los incomoden, así que bueno, pues todo eso obviamente es un desastre esta política monetaria. Mientras tanto, también hay cierta expectativa sobre qué puede pasar con la devaluación hacia 2023, porque empezaron a operar los futuros de ROFEX de diciembre de 2023, que es el primer contrato del próximo gobierno, y ahí hay claramente un salto cambiario que pasa del 5 al 9% de devaluación de tasa nominal anual, perdón, de efectiva mensual, y de una tasa nominal anual del 105% desde los 93 que están niveles de noviembre, ¿no? Entonces hay ahí un crecimiento que probablemente el mercado se estará preguntando qué viene, un shock devaluatorio. Me decían, así como Macri sacó directamente el cepo de un shock, probablemente el próximo gobierno intente generar algún tipo de shock desde el punto de vista cambiario, porque hay un atraso, porque a este tipo de cambio oficial tenés una demanda infinita de importaciones, una oferta de exportaciones limitada. Entonces bueno, claramente te genera desequilibrios que en última instancia son menos reservas, más presiones inflacionarias, falta de stock, etcétera. Mientras tanto, señores, como digo, el dólar imparable en máximos, si bien sube lenta, pero sigue subiendo, 3.71 llegó a operar el contado en el día de hoy. Y el Banco Central, bueno, digamos, si bien hace todo para que el tipo de cambio no suba, no lo está logrando. Esto es toda la burrada que hizo con relación a la compra de bonos en dólares, a los movimientos de las tasas de interés de manera desprolija. Decían, che, o sea, con relación a la suba de tasas, supuestamente el Banco Central no sabía o no había calculado bien el impacto en la rentabilidad de los bancos a partir del cambio en el coeficiente para los fondos comunes de inversión. ¿Ustedes creen en eso? Digo, si lo creen, me parece que uno cae en la ingenuidad diciendo, me están tomando de tonto. Y si lo creemos de verdad, vos decís, ¿cómo puede ser que el Banco Central se defienda de esa manera diciendo de que no hizo bien los cálculos? Dejate de joder. ¿Cómo puede ser? Son ellos quienes lo regulan, que conocen bien los números. No es manera de defenderse esa. Pero bueno, no importa, señores. Hay muchos riesgos hacia adelante desde el punto de vista de la inflación, de la pérdida de reservas, la sequía, las elecciones. Son muchos riesgos que el Banco Central va a intentar controlar de alguna manera. Pero bueno, claramente son muchos los riesgos. Mientras tanto, desde el punto de vista inflacionario, la semana pasada dijo Alberto Fernández que la inflación es autoconstruida. Es la inflación que está en la cabeza de la gente. La gente lee en un diario que va a subir el combustible, entonces aumentan los precios por las dudas. Digo, yo creo que implícitamente nos llamó a todos los argentinos como lo más boludo del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la inflación más alta del mundo. O sea, somos los que más inflación autoconstruida generamos. O sea, ¿qué somos? Los más boludos del mundo. Esa es la realidad. O sea, nos trató de boludo el presidente. O sea, déjense de joder, argentino, déjense de construir la inflación, porque ustedes se están yendo del mambo, tienen 100% de inflación. Son unos tontos. Eso es lo que más o menos quiso decir Alberto Fernández. Claro, no es la culpa de él la inflación que tenemos. Así que bueno, vamos a estar hablando también de la licitación en el día de hoy. Buen resultado dentro de todo, con qué ojo se lo mire. Se adjudicó 223 mil millones de pesos frente a vencimientos de 106 mil. Hubo ofertas por más de 500 mil millones de pesos. Lo malo, paga más tasa y rolea más corto. Lo bueno es que puedo armar algún colchoncito. Por último, señores, una noticia nada más. Ahora esta semana es más que nada impositiva, estamos en la última semana para acceder a los planes de facilidades con donación de intereses anunciado por la AGIP, que es la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. El 31 de enero vence el plazo para acceder a los planes de facilidades si pagás el total de la deuda hasta deudas con 320.550 pesos. Así que bueno, y después si tenés más de eso tenés que pagar cuotas probablemente de 6 cuotas sin interés iguales y mensuales consecutivas. Así que bueno, señores, anótense, fíjense la AGIP, aquellos que tienen alguna deuda y la pueden regularizar de esta manera. Señores, vamos con la cortina y presentamos a los invitados de día de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Yosovich, arroba Becorta W. Andrés, estamos acá con los invitados. Lindo terminar el viernes con amigos acá en el estudio. Por un lado, Emiliano Anselmi, él es head de macroeconomía de PPI, de Portfolio Personal de Inversiones. Emi, querido, ¿cómo andás?
Juli, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien, todo bien por acá. Y también con nosotros Pedro Ciaba Cerrate, él es head de research de PPI. Pedro, querido, ¿cómo va?
¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Lo tenemos también en línea a Salvador, se me fue el apellido, Vitelli. Salva, querido, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Juli?
Ahí está. Buenas tardes,
espero que ande todo bien.
Se me fue una laguna con tu apellido, no sé por qué, perdón. ¿Cómo te menciono? Porque vi que estás laburando en un lugar nuevo, ¿no? ¿Dónde estás?
Estoy laburando con la parte de economía y finanzas de Romano Group.
Sí.
Y bueno, también soy analista financiero, me presentan todos. Soy contador público y también con algunas capacitaciones extra.
Muy bien, muy bien. Che, síganlo, porque tiene un contenido espectacular en Twitter. Arroba Salva Vitelli, y ahí hay un número por ahí que no me lo acuerdo. ¿Cómo era?
Reemplazo la I por un 1 porque ya me la habían morfado
bueno.
El nombre de usuario.
Bueno, igual después lo vamos a tuitear. No. Muchachos, Pedro querido, te quiero escuchar. Muy bien, bien. ¿Qué te pareció esta movida de los fondos comunes? Parecía como que la atención de cara a la licitación estaba más centrada en ese tema, pero bueno, finalmente se dio marcha atrás con la medida y la licitación salió bien. ¿Qué balance haces de esto?
Por lo menos fue extraño, ¿no? Esa fue la primera visión que tuvimos, ¿no? Si yo te estoy dando un sándwich, tengo hambre, no me golpeas la mano, ¿no? Eso está claro. Entonces, acá cuando uno mira el 2023, claramente la cuestión de los pesos es súper importante. Probablemente el gran problema que tiene la Argentina este año, más allá de la deuda del Tesoro, los pesos en general, ¿no? Siempre miramos el excedente de pesos, lo que es deuda del Tesoro más M3. Entonces, atacar o tratar de quitarle las ganancias que tienen por intermediación financiera a los bancos parecía, desde el punto de vista del Tesoro, del gobierno, ¿no?, del sector público, algo como jugado, muy muy arriesgado, y no nos hacía mucho sentido. Ese fue el aumento, ¿no?, del coeficiente de las tasas de pases que reciben los FCIs, del 75 al 95. Y te canibalizaban mucho la deuda del Tesoro. Vos lo marcaste muy bien, en dos partes de la primero por el lado de los bancos, ¿no? Primero estás atacando al banco, que es el principal aliado en ese refinanciamiento de la deuda del Tesoro este año. Y por el otro lado, también te estaba subiendo las tasas cortas. Vos no habías querido subir la tasa del LELIC la semana pasada, que eso había sido bastante raro, porque de hecho habían subido la tasa de las LEDES, había subido la tasa de los pases. Había algunos datos de alta frecuencia de inflación de enero que parece que vienen más o menos, un poco peor que diciembre. Entonces, en este esquema, te estás aumentando las tasas cortas, le estás aumentando obviamente las tasas a los money market, a los ahorristas van a estar más contentos. El tema es que si el inversor que tiene letras, está en una tesorería, en cualquier empresa, tiene LEDES, obviamente el Tesoro no tiene deuda corta un día, y si me estás achicando el premio por estirar duration, que ya de por sí te cuesta que te estiren duration, ¿y por qué me voy a ir a la LEDE, no? Prefiero quizás achicar la incertidumbre y colocarme a un día.
Sí.
Entonces, por ese lado, a nosotros nos parecía por lo menos bastante extraño. Que lo hayan dado vuelta, vos marcaste, acá hubo un lobby de los bancos, seguramente. Dieron marcha atrás, sabían que no podían dar toda la marcha atrás que querían. Porque en definitiva las tasas las tenían que mantener en cierto nivel, porque acá el principal miedo de todos los intentos que estuvieron haciendo en enero es tratar de bajar la incipiente suba de los dólares financieros.
Sí.
Especialmente porque se viene una fuerte sequía, especialmente porque se viene la baja en la demanda estacional de dinero en febrero. Entonces hicieron este Frankenstein de bajar, bueno, de 95, en vez de volver a 75 me quedo en 85 en el medio, partimos por la mitad y le dejamos a los bancos tomar caución. Eso te pone un cierto piso. Definitiva, es porque si no los bancos, si esto está desarbitrado, o sea, la tasa de pases es 72, pero bueno, con el impuesto de ingresos brutos te queda en 66. Bueno, por lo menos te deja un piso, hace que la caución no se vaya mucho más abajo de ese número, porque en cualquier momento los bancos te dan vuelta y te lo arbitran. Esa fue la manera que tuvieron de decir, bueno, les devolvemos parte de la intermediación, no les vamos a matar el negocio, mantenemos las tasas cortas relativamente altas como para que nos ayuden a bancar un poco los dólares financieros, que vos decías, bueno, ¿cuánto tiempo puede durar? Y por el otro lado me aseguro de, bueno, mantener a mi aliado en la licitación, y la licitación de hoy me parece que sale bien también un poco por lo que pasó ayer.
Sí, sí, formó parte de la negociación seguramente. Vos, Salva, ahora le pregunto a Emi también, pero vos, Salva, digamos, ¿cómo lo estuviste viendo? ¿Qué te parece? ¿Vos crees que afecta la reputación del central este movimiento hacia arriba y hacia abajo en pocos días? No veo un banco... No. O sea, esto se repite como lo que hizo la Leliq en 2020, qué sé yo, que la bajó a 36, después la volvió a subir a 38. O sea, en cuestión de días te mueve la tasa como si fuese nada. Y eso te afecta a la reputación, desde mi punto de vista. ¿Vos qué opinás?
No, yo coincido con la lectura que estás haciendo, pero también, como mencionaste al principio, que le hace una mancha más al tigre, ¿no? Lo cierto es que demuestra una clara incompetencia y también improvisación por parte de la autoridad monetaria, que bueno, en teoría debería ser quien regula estas cuestiones al detalle, y bueno, el lunes dieron esta medida para volverla hacia atrás. El jueves tuvimos la comunicación el lunes para que el jueves salga una anulando una anterior del lunes, o sea, una completa locura. Ya desde el lunes, como comentaba, no se sabía bien lo que estaban haciendo, por qué lo estaban haciendo tan en detrimento del negocio bancario, y bueno, ya se corrían rumores de que podían llegar a hacer algún lobby para volver a bajar a ese coeficiente. Lo cierto es que en la medida que ese coeficiente, como bien dicen, esté por encima del 92% por el tema de ingresos brutos, le deja de ser un negocio para los bancos, y bueno, son los principales proveedores de financiamiento en este momento, así que es pegarse un tiro en el pie, y debe haber habido un llamado por parte de Tesoro hacia el Banco Central para acomodar un poquito la situación. El tema caución ya directamente le pone piso, hoy estuvo un poco por debajo, sí, en algunos momentos, y la van a terminar arbitrando.
Emi, mira, ahí Salvo acaba de publicar hace un ratito que, bueno, con el resultado de hoy de la licitación, durante 2023 vencen 1.2 billones de pesos por mes. Tuvo un roleo de 144 en enero, dentro de todo bien. Creo que necesita mucho más para estar tranquilo, pero bueno, por lo menos tuvo un roleo positivo. Pedro dijo que el problema de este 2023 es los pesos, ¿no? Con este perfil de vencimiento, ¿qué feeling tenés?
No, nosotros lo que creemos es que todos los pesos que no van a venir, digamos, genuinamente de mercado, van a ser los que vengan por la intervención del Banco Central en la curva en pesos. Es decir, dicho de otra manera, si vos pensás el financiamiento neto del año pasado de mercado de 2.5 del PBI, también hubo una intervención en la curva en pesos del Banco Central por 2.5 del PBI. Entonces podés pensar que los pesos que te dio, que fueron al financiamiento neto, fueron los que te dio el Banco Central por otra ventanilla, la del mercado secundario.
Claro.
Entonces, con esa visión, todo el financiamiento de las necesidades financieras termina siendo monetario.
Este año, por ejemplo, y lo tuiteaba, el Grupo SBS proyecta que la emisión monetaria para compras de la intervención del de intervención en el mercado va a ser 3,6 puntos porcentuales del PBI. O sea, sí, vamos a tener un año en donde el central va a seguir en la curva.
Nosotros teníamos, justo estuvimos haciendo una programación monetaria en la semana, en la oficina, y teníamos, dijimos 2.5, teníamos un 2.7 estimado, que el 2.7 implica que casi no hay pagos de capital, que solo el Banco Central te ayuda entre ATES y este 2.7 de...
Adelanto transitorio
adelanto transitorio de 0.6 y esta intervención en la curva en pesos por 2.7 te ayuda para cubrir las necesidades financieras del déficit primario de 1.9 del PBI y los intereses por 1.5. Entre los dos suman 3.4, que ese 3.4 es todo monetario. Hay que ver si después se complica con los pagos de capital y hay que empezar a pagar capital, digamos, con emisión monetaria directamente en las licitaciones. Ahí puede estar el número de SBS que te da un poquito más arriba, 3.7.
Ahora, en ese mismo número tira Juan Manuel Franco, el economista jefe de SBS, dice 7,2 puntos porcentuales es los intereses y los pasivos remunerados. Es una locura.
Sí, justo lo vi hoy y nos daba lo mismo.
Lo mismo.
Pero me daba 7,2 del PBI también. Por supuesto que eso es un subproducto al mismo tiempo de la emisión fiscal.
Sí.
Digamos, si vos no tenés esa emisión fiscal, no tendrías un déficit cuasi fiscal tan grande. Y después lo que está bastante opinado es el tema del dólar soja. O la expansión monetaria que va a tener por la compra de divisas.
0.8% dice SBS.
Claro, bueno, y ahí tenés que poner a pensar, decís, va a venir la sequía, ¿no? Entonces probablemente, bajo condiciones normales, va a haber mucho menos oferta en el MULC. El FMI te va a dar un waiver, ¿te va a seguir exigiendo que compres 4 billion de reservas este año? ¿O te va a decir, quédate en cero, quédate en cero y te lo permito. Porque si te permite quedarte en cero, no va a haber dólar soja, o va a haber un dólar soja más acotado, y la emisión monetaria por dólar soja va a ser más chica. Digamos. Yo tiendo a creer que van a dejar el gobierno, así como el estilo 2015, quemándose todas las reservas netas que puedan.
Sí, yo le preguntaría a Juan Manuel Franco, solamente 0,6 puntos del PBI para asistencia al Tesoro. Yo le preguntaría, porque con los vencimientos que tenés, yo tenés un roleo flojo, ¿dónde fue a parar eso?
Pasa que ese es el límite, de eso está asumiendo que cumplen...
Con el límite al máximo.
Claro.
Pero bueno.
Y que todo el resto vendrá por la ventanilla del mercado secundario. Igual.
Yo creo que el fondo no pierde nada mirando para el otro lado, cumple la meta monetaria. Todos sabemos que el año pasado la emisión bruta fue muchísimo más grande, ¿no? Y el FMI miró para el otro lado, y ahí hay una voluntad política que, bueno, excede obviamente a los equipos técnicos, ¿no?
Sí. Salva, por ejemplo, te digo, mira, acá Juan Manuel Franco proyecta una expansión monetaria en 2023 del 120% de la base monetaria de 2022. Es una locura. No digo que el análisis temático, es una locura la situación en donde estamos.
Una cosa, de la base monetaria amplia.
Amplia, claro.
O sea, un 120 de esos 15 billones que hay entre el ELIC y base monetaria corriente.
¿Dónde vamos a terminar el año para vos, Salva?
Yo creo de que la base monetaria también está buena, si bien nominalmente estamos en récords, está buena verla ya sea en dólares o ajustada por inflación, ahí te marca otra historia. Si bien estamos ahora en tasas máximas de las que hemos visto en el corto plazo, y a su vez vos ya tenés un 66% de la base monetaria amplia, la tenés compuesta en pasivos remunerados, bueno, si ajustado por inflación te da de que por ahí tenemos un margen todavía de unos 5 billones para llegar a máximos que hemos estado antes. Lo cierto es que hoy estás corriendo unas tasas que te duplican el capital en cada año, entonces de ahí es una inercia con la cual va a estar muy difícil de salir, y cómo la van a hacer para salir. Lo cierto es que también esto lo pueden licuar mediante algún movimiento cambiario, que yo entiendo que no lo quieren hacer en absoluto, pero bueno, esta deuda por sí misma es la por ahí en la que se tienen que preocupar menos, porque en definitiva licuas, haces una devaluación y esto te queda bastante más chico de lo que realmente se ve. Incluso si uno lo mira en dólar paralelo, la base monetaria deja de ser un problema en sí misma, pero bueno, la inercia hace que hoy en día estés pagando 30 mil millones de pesos diarios en intereses, que bueno, lógicamente se devengan y se renuevan todos los días, pero es un número más que importante.
Había un tuit tuyo muy bueno que mostraba la dinámica de largo plazo entre la inflación y la base monetaria, ¿no? ¿Era la inflación o ya me olvidé? Está ahí, sí, el primero tuyo. Entonces digo, con tu primer tuit ahí que lo fijaste, digo, así, imposible ir al 60 de masa. O sea, no están tomando el pelo, dejate de joder.
Te quedó lejísimo. Ese 60 es completamente irreal, no existe. Porque si ya estás yendo a tasa de interés, que la estás pagando por encima del 100% en tasa efectiva, planeas tener una inflación del 60, es completamente incongruente, ya de por sí la actividad te está empezando a bajar.
Sí. Podemos, ¿vos qué opinas? ¿Qué número tienen en la cabeza? Va, tendría que preguntar a vos.
Tendría que preguntarle a Emi.
¿Qué número tenés?
A mí me da vergüenza.
Bueno, justo esta semana estuvimos con el modelo, ¿no? Y bueno, tiene muchos supuestos, entonces según qué shock le metas, te da un resultado distinto, pero te diría que en un rango de 110-140%
de inflación.
Así que creo que el 60 de Rubinstein queda para la anécdota.
Bueno, es más o menos 2.
Sí.
X.
hay que
2.0.
Qué desastre. Y eso que le criticaban 3, 5, 10 puntos, no sé, acá a Sturzenegger, ¿viste? Se devaluó todo. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hay que hacer con esto?
Ese es el punto. Y ahí creo que, bueno, en el último mes, cuando hicimos un informe de perspectiva 2023, con la idea, no tenemos la bola de cristal, pero para decir, bueno, a ver, el que quiere tener exposición, quiere sumar exposición en Argentina este año, yo creo que la forma fácil de hacerlo y rápida es a partir de los bonos en dólares y de las acciones, pero esta vez no va a ser un año del carry trade, por lo menos en nuestra opinión. Hay que ser muy prudente, porque todos los vehículos para hacer pesos están sujetos a esta bola gigante que estaban mencionando los chicos, y a la posibilidad de que la administración que venga, que ojalá sea así, que saque el cepo, porque sería una muy buena muestra de tratar de resolver las cuestiones, eventualmente, muy probablemente, tenga que hacer algo con todos los pasivos en pesos. Y hablo del sector público consolidado, ¿eh? Banco Central más Tesoro. Entonces, lo que es carry trade, por ese lado, por el lado del activo, me parece el difícil, y también por el lado del contado en sí, va, obviamente, esto va a depender muchísimo de las elecciones. Y del color político que nos gobierne a partir de
octubre. ¿Cómo te imaginas los meses que vienen con el tema del roleo? Por la ventana, bueno, ya no hay espacio, digamos.
Sí.
Pero además me dijiste antes de arrancar que para vos es más irrelevante cada resultado, digamos.
Totalmente. Licitación. Totalmente. Para mí es casi el no dato. No, por dar el título.
No, nivel.
Pero es totalmente. Cada vez es más intrascendente, lamentablemente. Porque los que van roleando, lamentablemente, hay más proporción pública, lo vemos, fíjate los ajustes, ¿no? En los que están colocando, en los que están levantando los fondos. Vos tenías al primer trimestre del año pasado, si no me equivoco, más o menos un 40% se levantaba con tasa fija. Enero lo cerramos con el 81% de los fondos levantados. El cuarto trimestre, o sea, el promedio de los últimos cuatro meses, más o menos da 73-74%. Salvo que me digas que se viene el trade del disinflation trade, ¿viste? Y con estos números que me están dando estos chicos, me parece que no se viene eso. Entonces, acá claramente el único que te puede dar pesos a tasa fija es tu amigo, ¿no? Es el propio sector público. Entonces, eso claramente te dice, hay más sector público y el privado que queda es el privado que está... con la pistola en la cabeza, ¿no?
Ahora, Emi, yo vengo insistiendo que el Banco Central es el Superman del mercado, ¿no? Se le puso de frente al dólar soja 1, al dólar soja 2, a bonos 1.0, bonos peso 2.0. Ahora la deuda en dólares y sacrifica reserva. Bueno, ahora se va a endeudar con los bancos. Siempre digo, no, si la deuda es peronista es una buena deuda, pero digamos, el Superman, ¿qué necesidad hay? El central te lo soluciona. ¿Hasta dónde va esto? Mientras tanto, inflación del 140 que ustedes proyectan, y el dólar va a ir acompañando unos puntos menos o debajo, qué sé yo, probablemente, pero digo, igual. O sea, ¿qué vamos a terminar con el dólar en 350? ¿En 700 se arrancó en 350?
Y si te estoy diciendo que la inflación...
Más,
se mueven siempre a la par, a veces se adelanta el dólar, después siguen los precios y a veces y viceversa, pero si creemos que la inflación va a ser 100% y está en 350, perdón, 370 del CCL, podemos verlo a 700 a fin de año.
O sea, el año que viene, el 2024 va a estar en mil pesos el dólar.
Me gusta hacer un disclaimer que 700 pesos sería si se mantiene este valor real del dólar con este gobierno. Pero si hay un triunfo de la oposición, de un gobierno más market friendly, digamos, podemos ir a buscar valores menores. Digamos, cuando veo los valores prepaso del 2019, están 30% abajo de los actuales. Entonces, por ahí nunca veamos el 700 nominal, y sí veamos un 500 nominal, que la gente va a decir, subió un montón. Está bien, pero en términos reales tuviste un efecto que te lo contuvo, que es la perspectiva de un gobierno más capitalista, digamos.
Claro, y con esto del central emitiendo lo que sea, respondiendo para lo que sea, y que a veces charlamos el patrimonio del central, lo deteriorado que está, ¿no? O sea, está detonado. ¿Cuánto tiene?
Menos 80 mil millones de dólares.
Sí.
Si haces reservas netas contra pasivo monetario, más o menos.
Sí. Vos, Salvador, el dólar, estaba pensando, ¿no? Que, o sea, el año que viene, 2024. Depende qué pase, pero hay probabilidades que con este ritmo inflacionario alcance los 1.000 pesos en 2024. Hacia allá vamos, digamos.
Sí.
Elon Musk diría to the moon, ¿no?
Nosotros ahí desde Romano estábamos proyectando una inflación ahí. Somos un poco más optimistas, capaz, de algo del 110%. Lo cierto es que, bueno, también vos, suponiendo hoy un dólar de 3.50, eso de igual manera se te va a un dólar de 735, suponiendo que lo acompaña la inflación. El tema es que está muy peligroso para mí, esto es completa opinión, de hacer carry trade en este momento. Si uno mira el contado con liqui según la evolución del M3 privado, hoy te está dando que hay una brecha bastante grande, y el dólar que se mueve por impulso, que en un ratito te deja afuera, me parece que no es momento como para arriesgarse, o por lo menos tenés que hacer una jugada muy muy interesante para poder hacer eso. Hoy estás a un 22-25% de diferencia entre lo que sería el contado con liqui teórico medido por el stock de pesos contra lo que está ahora, que bueno, si bien está intervenido y demás, no sé hasta qué punto es buena idea pensar en hacer un carry trade cuando ya te otorgó muchísimo rendimiento ese carry trade desde agosto, septiembre hasta la fecha.
Sí, ustedes tienen un buen gráfico de PPI que habla del undershooting, ¿no? Y overshooting. Sí. Hoy estamos bien, sí. Undershooting, ¿no?
Seguimos con el undershooting, sí, por lo menos. Sí. 4.24, ¿no?
Pero ese es el objetivo del central, mantenerlo en undershooting también.
Tiene sentido, efectivo. Si uno agarra ese mismo gráfico, lo estira, lo hemos hecho varias veces, lo estirás para atrás a la época de Macri, bueno, obvio, entonces ahí claramente ahí empieza a jugar la demanda real de pesos, ¿no? Que eso obviamente en una situación, un gobierno poco racional, pierde sentido. Ahora una demanda real de pesos más firme, más robusta, hace que ese gráfico obviamente deja de carecer sentido, que es un poco lo que explicaba Emi recién. Si hay un triunfo de la oposición y realmente presentan una agenda de reformas y vamos a un shock de confianza muy fuerte, obviamente, probablemente tengamos una apreciación. Yo coincido con Salvador en el sentido de decir, ojo, porque ese escenario también tiene la pata negativa, tiene un downside gigantesco, también tiene un downside por los propios instrumentos en pesos, que es tu long ahí, y ahí en realidad, viste, medio de, bueno, no sabes cómo va a terminar, incluso con un gobierno de la oposición, no sabes cómo se va a salir del despelote de los pesos. Entonces, por eso, nosotros decíamos bonos en dólares y decíamos acciones, como algo más firme, como le decir, tipo, si uno quiere jugar el trade electoral, me parece, esos dos caminos me parecen un poco más acertados, con un abanico de outcomes más reducido. Lo otro puede ser muy peligroso.
¿Le ves más recorrido al soberano? Yo lo hablaba recién, lo hablaba también en Closing Call, digo, me parece que estos precios reflejan un poco mejor, más así vos de mí también, los fundamentales de Argentina. Ahora, yo debajo, mucho debajo, en 20 podíamos decir estaba sobrecastigado, pero mucho más por encima yo no lo veo, a menos que mejoren los fundamentales, que evidentemente no sé si creo que no va a pasar.
¿Te acordás de la última vez que estuvimos?
¿Qué pasó?
Que dijimos, debajo de 25 compro.
Sí.
Y bueno, lo que es lo que vos decís. 25 centavos, capaz la Argentina no era de 25 centavos. Capaz es de 35 centavos la Argentina.
Estamos acá. Por eso, más arriba ya está overshooting.
Recontra. Ahora, también, obviamente, acompañó, esto no fue solo la Argentina, ¿sí? ¿No? O sea, cuando empezás a ver todo el resto del, bueno, el mundo a partir de mediados de octubre en adelante, cuando la inflación de Estados Unidos parecía che, hizo pico, empieza a bajar, la Fed, bueno, ¿qué va a hacer? Va a empezar a calmar un poco la política monetaria y demás, y el mundo se empezó a enfocar más en el tema de la recesión que en la inflación. Ahí empezó a haber el modo risk on y a buscar rendimiento en todos lados. La Argentina, lo que decimos nosotros, especialmente en enero, comprimió más que todo. Sí. Ese es el punto. Entonces, cuando de hecho nosotros agarramos el precio promedio ponderado, que lo calculamos todos los días, y lo comparamos con otro, con Sri Lanka, que los que están de moda, Nigeria, Ecuador, Ucrania, Gabón, Kenia, agarramos algún índice emergente, lo neteamos incluso al beta alto que tienen los bonos argentinos, y lo que vemos es que estuvo comprimiendo con respecto también a esos bonos.
Claro.
Entonces, esto, la pregunta es, che, ¿será un incipiente trade electoral? Llámalo trade electoral, no solo por un triunfo de Juntos por el Cambio, la oposición o el que sea, sino que me parece que el abanico de precios puede ser que se haya achicado. ¿Y a qué voy con esto? ¿Puede ser que Massa sea el candidato del oficialismo? Y esto no es por decir Massa es bueno, Massa es malo, pero esto es el mercado, es términos relativos. ¿Massa es mejor que Cristina? Bueno, ¿cuántos dólares es mejor que Cristina? Si Massa es mejor que Cristina, entonces necesariamente el downside de ese escenario electoral se tiene que haber achicado un
claro.
poco.
Yo también lo mencionaba en el closing, que con este escenario sin Cristina, y lo escribía también en el diario, crece disminuye la probabilidad de una reestructuración y aumenta la chance de un canje amistoso. Eso es mejor, ¿no? Es mejor para el mercado y me imagino también para la economía en general, porque te evitas transitar un escenario de mucha más volatilidad financiera y probablemente macroeconómica también. ¿Lo ves así? ¿Ves probable algo así?
Sin dudas. Yo creo que los primeros dos años por ahí no son los los más desafiantes en términos de vencimientos, que puede haber algo de organismos que te ayuden, digamos, a surfear la ola en los primeros dos años, pero que necesariamente vas a tener que ir a alguna especie de charla amigable con los tenedores pensando en 2026. Como Pay siempre dice, creo que nunca vio Argentina performing, o nunca lo vio pagando 10 billion por año sostenidamente.
Nunca lo vimos.
10 billion
de dólares. Es el 2025 al 2035, son 11.900 millones de dólares por año promedio, ¿no? Eso sí, nosotros no lo vimos.
Un desastre la reestructuración. Menos mal que era especialista en deuda, Guzmán, le mandamos un abrazo.
Sí. En base a eso, creo que un gobierno, te diría, más de la oposición, puede tener algo de ayuda de los organismos en los primeros años, pero después se van a tener que sentar a charlar con los bonistas, así estos vencimientos por ahí no los puedo afrontar. Va a haber que pensar en qué paridad vamos a estar parados. Si la paridad de un gobierno de la Reta es una de 40, o por ahí pedirlo dirá, es una de 60 dólares. Probablemente no volvamos nunca al 100 o al 4% de TIR de la I-24, pero...
Ah, pero cotizó debajo del Treasury, o casi un Treasury.
La letra en dólares, un año, me acuerdo de esa.
Qué bárbaro lo que hemos vivido. Che, el tema clave para lo que es la deuda está el tema de las reservas. Le pregunto a Salvador, que lo tenemos por ahí, ¿cómo ve la reserva con la sequía? Y eso también impacta sobre la deuda probablemente.
Y este año en la parte agro, que bueno, por ahí la dialogo bastante.
¿Sos especialista en agro?
Este año... Sí, estoy, bueno, bien metido con las manos bien en el barro. Pero a ver, este año lo vas a, no solamente que se están entusiasmando por el tema de las lluvias, que yo creo que las pérdidas se están subestimando, porque por más que te llueva, ya cuando la pérdida está consumada no hay mucho más que hacerle, sino que también vos vas a tener un escenario donde va a haber mucha resistencia a la propia liquidación en sí misma. Supongamos que nos vamos a un escenario de una producción de 37 millones de toneladas de soja, como estima la BCR. Eso no necesariamente quiere decir que te lo vayan a liquidar. Si no le ofreces unas... Claro, si no le ofreces una zanahoria que sea interesante, no te lo van a liquidar. Vos en septiembre dijiste que te daban un dólar de 200 por única vez. A los dos meses lo tuviste que repetir. ¿Y qué? ¿Te vas a quedar esperando en mayo a liquidar al dólar oficial, cuando incluso a pocos meses puede cambiar el color político y hacer algún tipo de toqueteo en el tipo de cambio, devaluando un poco? No, no lo van a liquidar.
Eso es un tema.
No, y no tiene... No, sí.
No, sí, termina, perdón.
Bueno, no tiene ningún tipo de asidero pensar en que las liquidaciones van a ser abundantes. Sí van a estar, porque lógicamente hay gastos que se tienen que cubrir, cosas que pagar, mucha gente se financia cosecha, y además estamos ya en una tercera campaña de seca, por ende la situación financiera comienza a agrietarse un poco, pero el productor agro se encuentra bastante líquido. Por ende, esa necesidad de una pistola en la cabeza, por así decirlo, de liquidar, no lo va a tener. Entonces, si no le ofreces una buena zanahoria, esos dólares es difícil que vayan a estar.
Emi, ¿usted proyecta en otro dólar soja?
Sí, yo creo que a esta altura, como decía Salvador, con la sequía, que habrá que determinar si va a implicar 8 billion o 14 billion, porque es amplio el rango de estimaciones en el recorte del agro, de la oferta en el MUL, digamos. Creemos que el gobierno estará obligado a dar otro dólar soja. Respecto a lo que Salvador decía de qué tipo de cambio te van a ofrecer, creo que va, justamente por lo que dijo, que en diciembre viene el cambio de gobierno, van a tener que ser muy atractivo. Hay algunos ya esbozando diciendo, te van a tener que ofrecer el MEP, que puede llegar a ser 100% del oficial, o sea, muy por encima del oficial. Y si por ahí el productor, habrá que mandarle a Salvador, pero yo digo, si este tipo de cambio en términos reales es muy alto y te ofrecen no el MEP, pero te ofrecen algo 80% más alto que el oficial, y por ahí liquidan. Y es cierto que aún con la sequía la oferta del MUL no va a ser muy grande, y cómo va a responder el Banco Central restringiendo más a la demanda, va a vender la reserva que tenga, restringirá la demanda y ahí se restringirá la actividad económica. Vos viste los últimos tres datos del EMAE, te da menos 0.5 septiembre y te da menos 0.8 noviembre, o menos, sí, menos 0.8 creo que era, te han anualizado la caída de esos tres meses de casi 6%. O sea, si vos analizás la caída del trimestre septiembre, octubre, noviembre, que es cuando empezó a pegar bien fuerte el CIRA, es una recesión de 6% en un año. Sí. Por supuesto, no significa que se vaya a extender, se vaya a prolongar, pero que es el gobierno irá a una recesión autoinducida para no caer en una devaluación. O sea, creo que nadie muere en la víspera. Massa no va a soltar el tipo de cambio oficial a 2 meses de la elección, no va a hacer eso. Irá a una recesión, y eso, por supuesto, hay que recalibrar el rey electoral si eso no le resta votos al FDT, o sea, si no le resta votos al mismo Massa.
Ahora, ¿qué costo inflacionario nos genera el dólar soja, no? Porque la emisión monetaria, la pérdida patrimonial, vos decís, bueno, sí, ¿y para qué? ¿Para todo? ¿Para qué? Para después perder reservas al ritmo que estás perdiendo ahora, para comprar bonos en dólares. Mientras tanto, tenés al importador que dice, a mí no me dejan importar, o no, ni siquiera el importador, al que necesita insumos, no puedo comprar nada ni hacer laburar mi industria, ¿no? O sea, todo, y el costo inflacionario es lo peor que nos pasa. ¿Cómo lo ves?
Van 300 palos, según nuestros cálculos de intervención para comprar bonos, ¿no?
En dólares.
Con 300 palos de dólar, sí. El 88% más o menos sería en global 30. Mm. Que eso encima te generó un montón de ruidos en la curva. Bueno, parte de la rotación que hemos visto, el G30 quedó caro contra todo, ¿no? Mm. Y por eso esta semana empezaron a rotar muchos vendiendo G30, comprando cualquier otra cosa, ¿no? 35, 41.
Sí.
Ese es el efecto de un banco, un central, un gigante comprando algo a cualquier precio, ¿no? Porque sí.
Sí. Salva, te hago la pregunta, la última. ¿Vos mirarías con buenos ojos también un dólar soja 3.0 y eventualmente algún tipo de cambio ideal?
A ver, como medida no lo miro nunca con buenos ojos porque... Ya bien lo dijiste, es dólar soja de septiembre, nos llevó a emitir un 27% de la base monetaria y el de diciembre un 13%. No es una medida que sea amigable porque tiene sus efectos negativos. El tema es de que no les va a quedar otra, porque devaluar no te van a devaluar, y con estas devaluaciones segmentadas, que no te sinceran el tipo de cambio, pero a la vez sí, porque... si ahora en soja no le ofreces otro tipo de cambio, no te van a liquidar. No sé si, o sea, es el mal, pero que lo tenés que tomar, sí o sí. No van a poder conseguir a dólares de otra manera. Encima, maíz, bajo el lema de cuidar la mesa de los argentinos, tampoco van a ofrecer otro tipo de cambio. Entonces, afectar el tipo de cambio que le ofreces a soja le quita oferta a maíz se calienta, tenés problema con los consumos, tenés problema con la exportación, deja de haber maíz, es un lío gigante pensar en que tocar una sola variable como el tipo de cambio que se le aplica no genera otros inconvenientes en los sectores de economía, y bueno, ni hablar de la emisión y la pérdida patrimonial que lleva. Yo la verdad lo veo muy factible, sinceramente, a que hagan un tipo de cambio diferencial. Sé que estuvieron hablando de dólares MEP para que se les reconozca, la verdad que sí. Sería el santo grial, sinceramente, porque si te están liquidando al oficial menos derechos de exportación que tenía el 33 de soja, pedir que te reconozcan MEP me parece que es pedirle peras al olmo, como se dice. Pero bueno, sería... Me parece que va a estar complicado.
Bueno, muchachos, gracias por la charla entretenida. Ahora nos vamos a poner en pedo, porque después de todo lo del 140 de inflación, la verdad que nada, lo único que podemos hacer es eso. Nos pueden seguir en Twitter, señores, @SalvadorVitel1, ¿sí? Con doble L, 1, ¿no? Está bien ahí. Así que ahí lo tenemos. Emi.
@EmiAnselmi.
Perfecto. Y.
@Pay555.
Perfecto, señores. Y @PPortfolio. Lo pueden seguir a Portfolio Personal Inversiones. A nosotros, @JulianYosovich. Y @BCortaWAndrés. Muchachos, muchas gracias,
A vos, Juli. Gracias, Juli.
Que tengan un lindo fin de año. Salva, querido, un fuerte abrazo.
Gracias, Juli. Un abrazo a todos. Que anden bien. Un buen fin de año.
Bien, señores. Y como le gustaba decir a mí, querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado existente en algún lado. Y desde acá te lo estaremos contando. Nos vemos la próxima semana. Chau.
Este programa, Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarket.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Invi. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
Salir a comer y pagar menos es hermoso. Tan hermoso como tener promos todos los días con Galicia. Disfruta hasta 25% de ahorro en restaurantes seleccionados. Este verano, hacela fácil. Hacelo con Galicia. Conoce más promos de esta temporada en galicia.ar.
Cartera de consumo promoción válida en el país. Vigencia de la promo del 15 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. Consulta condiciones y locales adheridos en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
En minutos, por Radio Cultura.
Las canciones de los barrios.
Radio Cultura, 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.
Multiled, líder en fabricación de productos.